Capítulo 14 de el Evangelio de Juan, como un pequeño resumen. ¿Sabe usted de que a partir del capítulo 13, bueno, realmente la mitad del 12 en adelante, comienza una administración directa a los discípulos? El Señor ya no se está dirigiendo a las multitudes o a los discípulos en general, sino que es una administración directa a los 12 discípulos, que eran los 12 que Él llamó específicamente, porque les iba a encargar que ellos fueran las columnas, los pilares, los encargados de poder transmitir ese evangelio a todo el mundo, lo cual fue la orden, la comisión, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. En estos últimos días, ya en este caso las últimas horas del ministerio del Señor Jesús, está aprovechando estos minutos para poder dejar en el corazón de ellos una última administración, unas palabras últimas. Nosotros sabemos muy bien que las palabras del Señor no eran solamente palabras, sino que eran transmisión de su espíritu, porque dice que las palabras eran espíritu y eran vida. Las palabras que yo os hablo, dijo, son espíritu y son vida. Entonces el Señor está aprovechando estas horas para poder transmitir, permear en ellos, imprimir en ellos realmente cuál es el corazón, el sentir realmente del por qué ellos van a predicar el evangelio. Por eso vemos que una de las administraciones finales en el capítulo 13 es la administración de la demostración del amor como una base para lo que es el evangelio. Una iglesia carente de amor, una vida cristiana carente de amor, es una vida que está sin el fundamento. Si no hay un verdadero amor hacia Dios, obviamente, pero se va a manifestar ese amor hacia Dios en un amor hacia el prójimo, en un amor hacia la humanidad, en un amor a los hermanos, en un amor a los vecinos, en un amor al entorno donde nos movemos. Si no hay eso, entonces el fundamento de la vida cristiana está, como dice en inglés, shaky, está mal, no está sólido. Y obviamente nosotros al conocer nuestra vida y ver que eso no esté bien sólido, lo que nos queda es pedirle al Señor que solidifique eso en nosotros. Porque si realmente amamos a Dios, debemos, la Biblia es muy clara sobre eso, no voy a ir otra vez al respecto sobre eso, pero es muy claro, no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano. Eso no es, lo que la Biblia dice es, si amamos a Dios vamos a amar al hermano. Y no es porque lo merezcamos, no es porque nos lo hayamos ganado. Hermano, usted debe de amarme, yo debo de amarlo, porque la palabra de Dios así lo dice. Así lo dice. De hecho, el Señor amó a los discípulos y los amó hasta el fin, no porque fueran perfectos, no porque fueran leales, no porque fueran las personas ejemplares, porque lo negaron, porque dudaron, porque no le creyeron. Vemos ahí caracteres de que cuando estaban en el momento más difícil del Señor, lo dejaron solo, salieron todos corriendo. Sin embargo, Él los amó hasta el final. Y la administración que tiene con Pedro cuando ya él está resucitado es una administración donde recalca, fortalece el principio del amor. Dice, Pedro, ¿me amas? Entonces demuéstralo apacentando, pastoreando a las ovejas. Es decir, que el Señor está en esos momentos recalcando, tomando la importancia que este fundamento y los fundamentos tienen. Y en el capítulo 14, del versículo 1, bueno, vamos a llegar primero Dios vamos a ver a dónde llegamos hoy. Quizás al versículo 8 por ahí, pero del versículo 1 comienza el Señor diciéndoles, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. No estaba el Señor asumiendo o no les dice el Señor, por si acaso su corazón está turbado. No, el Señor sabía muy bien cómo estaban, ellos estaban turbados. Y quizás la turbación más grande era o iba a venir cuando ellos se dieran cuenta de que quien le había entregado al Señor era Judas. Y quizás en este momento ya lo sabían, por lo que el relato lo dice, a lo menos los cercanos a él. Cuando Juan le pregunta, Señor, ¿quién te va a entregar? Y le dice, el que con quien yo moje el bocado de pan. Y entonces, saber de que uno de los que estaba con ellos, es más, el hombre de confianza que tenía la bolsa del dinero, era el que lo iba a entregar. Eso iba a causar una turbación en el corazón, y más la manera en que lo iban a ver como alguien indefenso, que no se defendió, que estaba desfigurado, que estaba burlado. Hermanos, iba a traer una turbación en el corazón. Y entonces el Señor viene y aprovecha estos minutos finales y les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Y eso, el pueblo de Israel no tenía ningún problema con creer en Dios. Y sabía que Dios era poderoso de abrir mares, de abrir ríos, de hacer que cayera pan del cielo. Y entonces le dice: creéis en Dios, o creed en Dios, creed también en mí. Era parte de la administración. Creed en Dios, creed también en mí. Recuérdese que el Evangelio de Juan tiene el objetivo de poder, por lo que nos relata el Evangelio de Juan, creer en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Entonces les dice: creéis en Dios, o creed en Dios, creed también en mí. Obviamente el Señor estaba percibiendo esa turbación que estaba en ese momento y se iba a hacer mayor más adelante. Pero luego en el verso 2 comienza a darles algo más, una razón real, una razón real. Le repito, una razón real por la cual creer en Jesús y por la cual creer en el Evangelio. Y es una razón que es una realidad bíblica, y dice: en la casa de mi Padre, verso 2 y verso 3, leemos, dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. En otras palabras, no me van a matar, no voy a estar muerto, y cuando resucite no voy a regresar y me voy a olvidar de ustedes. Voy, no me van a ver, no van a poder ir conmigo, pero voy a hacer un trabajo, y el trabajo es: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, lo dice en otra escritura, pero ahí en el verso 3 dice: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, dice, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, o estéis también vosotros. Le digo que esa es una verdad que la palabra nos lo dice. Aquí obviamente no está hablando de la segunda venida. La segunda venida va a ser cuando el Señor venga glorioso, donde todo ojo le va a ver, a instaurar, a comenzar el reino del milenio, y en el nombre del Señor creemos que nosotros vendremos con Él también. Pero antes de eso viene lo que se conoce como el arrebatamiento, o como el rapto, como usted quiera llamarle, donde la iglesia va a ser arrebatada en las nubes con el Señor Jesús, donde se van a celebrar las bodas del Cordero, donde se va a realizar algo que se conoce como el tribunal de Cristo, donde van a pagar a los salvos, a los arrebatados, van a galardonar a los arrebatados. Y luego de que, mientras en los cielos están pasando las bodas del Cordero, en la tierra va a haber una tribulación como nunca antes ha habido. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? No se sabe. Las posturas más relevantes es inmediatamente antes de la tribulación, o en medio de la tribulación, o en un momento entre esos dos aspectos, pero no sabemos. El punto que sí sabemos es que debemos prepararnos para ser tenidos por dignos y ser arrebatados con el Señor. Entonces, cuando el Señor está hablando a los discípulos, les dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, yo me voy, voy a preparar lugar para vosotros, pero cuando yo venga los voy a tomar a mí mismo. Eso va a ser en el arrebatamiento. Y dice: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 54, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y cuando está hablando de dormir, está hablando, llamémosle, del sueño de la muerte terrenal. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Es decir, que ya no va a haber más muerte después de que los muertos resuciten, ya no va a haber corrupción. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Vea esa expresión que utiliza. Dice: devorada ha sido la muerte. Si algo es temido en el mundo entero es el momento de la muerte. Sin embargo, la muerte de la muerte es el Señor Jesús. Es la vida misma. Por eso dice que cuando Él dé esa palabra que solo Él va a dar, o se suene esa trompeta y los muertos resuciten, ya no va a haber absolutamente nada de derecho de la muerte de ese espíritu o esa entidad espiritual o ese ser espiritual sobre la vida de aquellos que hayan resucitado. De igual manera, la vida de aquellos que hayan sido transformados. Hermano, eso quizás cuesta comprenderlo con la mente y el sistema donde vivimos, con tantas situaciones de afán, de necesidad, con el trajín diario, con las situaciones que nos enfrentamos día tras día. Poder pensar en un momento en que vamos a ser eternos, es algo como que le ponemos quizá poco cuidado a eso. Deberíamos de ponerle más cuidado. Deberíamos dedicar un poquito más tiempo en el día para poder saber que esa es realmente nuestro futuro. Mire, tanto las cosas buenas como las cosas malas de esta vida, aunque identificar o ponerle un label a las cosas malas ya cuando estamos en Cristo, creo que no es lo correcto, porque la palabra dice en Romanos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, si usted ama a Dios, cualquier situación que Dios permita va a obrar para bien. Pero parecieran malas, una enfermedad, una situación económica, una situación legal, una situación de problemas familiares, o sea lo que sea, parece como que nos preocupa y debe de preocuparnos. Es decir, estamos aquí, pues no podemos estar anestesiados a las situaciones que requieren eso, y por eso el Señor habla y dice: no se turbe su corazón. Pero es muy distinto ocuparse en las cosas que están pasando a que dejemos que nuestro corazón se turbe. Cuando nuestro corazón se turbe, va a afectar nuestros pensamientos, nos va a paralizar, como le decía yo el día domingo, los temores nos van a paralizar, vamos a estar realmente desconectados de Dios. Y hermano, le recuerdo hoy que Dios tiene cuidado aún de lo más mínimo, de los pajaritos que caen a tierra, dice que ninguno cae si no es la voluntad de Él. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Es decir, Dios tiene un control total sobre todas las cosas. Si pudiéramos descansar en eso, hermano, y poder saber que sea como sea, sea los años que el Señor nos permita vivir, sea lo que sea que tengamos que hacer en esta vida, usted tiene garantizado, si ha nacido de nuevo, una eternidad con Cristo, una morada celestial, una habitación en la casa del Padre. El Señor lo dijo. ¿Cuántos lo creemos? El Señor lo dijo. Por eso, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Creen en Dios, crean también en mí. Y yo creo que el Señor se lo demostró a los discípulos de una manera sobrenatural, real, sin lugar a dudas, por las señales que Él hizo y que vamos a ver quizás más adelante al respecto de eso. Entonces, verso 4 y verso 5 dice: y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás, creo yo que era un tipo de persona que en algún momento se le categoriza en la sociedad donde vivimos como una persona de un pensamiento pragmático, que lo único que mira es la lógica. Ese no tiene lógica. Lo único que mira son los resultados que se pueden ver. Entonces, al grado que, si usted mira más adelante, Tomás, cuando le dicen resucitó, su mente lógica le dice: hasta que no lo mire, no creo. Es decir, así era el hombre y Dios lo escogió así. Es decir, hermanos amados, todos nosotros tenemos una función que desarrollar en Dios. Aunque quizás usted diga, ay, fulano de tal, creo que no. Créalo que sí. Tiene una función que desarrollar. Y posiblemente a quien más tiene que trabajar es a usted. Todos tenemos una función que desarrollar. Tomás tenía una función que desarrollar. ¿Se imagina usted que no hubiera quedado Tomás ahí? ¿Qué consuelo habría para aquellos que tenemos una mente un poco incrédula? En las primeras de cambio de incredulidad, y más si viene uno de esos hermanitos que tiene la función de Espíritu Santo, de redarguir de pecado, ¿verdad? Dijera, incrédulo, ¿cómo usted no cree? Mejor vaya hacia el mundo si usted no tiene fe. Pero sin embargo quedó Tomás ahí, una persona que estaba dudando de Jesús mismo, y a pesar de eso tuvo un ministerio que desarrolló y fue, murió por la causa del Evangelio, que estuvo más adelante identificado totalmente con el Señor. Y Tomás le dice, espérate, wait a second. Si no sabemos a dónde vas, o sea, la lógica que pone es, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Es decir, le está poniendo esa situación ahí. Ahora, fíjese que de una u otra manera, por eso le digo, la turbación nos enceguece. ¿Alguna vez usted ha estado turbado en su mente, que está paralizado, ya sea por una buena noticia o ya sea por una mala noticia, pero todos sus sentidos como que colapsan en algún momento? O dígame usted si las buenas noticias no lo colapsan. Al momento le pueden dar una buena noticia y se queda usted como, pero di algo. ¿No le dicen? Pero di algo. Y usted dice, espérenme, porque todavía como que la noticia llegó a mi corazón, pero no ha llegado todavía a que la asimile. Y eso es bonito, ¿verdad? Es decir, y también una mala noticia. Hemos recibido malas noticias y eso lo paraliza a usted. En el caso de la turbación, fíjese que ellos están en esa situación que no entienden, quizás, y entonces ellos sabían el camino, por eso el Señor no les dijo ahí, y conoceréis, y vosotros conocéis el camino. Pero estaban en una situación comenzando desde la entrada de Jesús a Jerusalén, donde todos lo estaban ovacionando como rey, donde en la mente de ellos seguramente dijeron, en este momento Jesús se levanta, nos rebelamos contra Roma, pero no, el Señor calma todo, se lo lleva a los 12 a un aposento alto y ahí comienza a ministrarlos. Entonces están diciendo, bueno, ¿qué espera él para tomar acción? Porque ellos pensaban que el Señor iba a instituir el reino en ese momento. Entonces, en medio de todos esos pensamientos, aunque ellos conocían el camino, el Señor se los tuvo que recordar. Aún fíjese, cuando Jesús resucita, dice la palabra en el capítulo 24 de Lucas, versículo 13, Lucas 24, 13, que se encuentra a dos de estos discípulos que van caminando a una aldea llamada Emaús. Lucas 24, del 13 al 16, dice, y he aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros vendrían siendo, ¿qué? Alrededor de 5 millas más o menos. Caminando toma un buen tiempo, ¿no? Y ellos van caminando con Jesús y en medio de todo eso dice que conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido, es decir, de la crucifixión y de lo que había pasado en Jerusalén con la persona del Señor Jesús. Dice que conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Jesús está caminando con ellos y no lo conoce. Y sigue caminando con ellos, el relato más adelante lo dice, sigue caminando con ellos, se hace oscuro, están compartiendo una comida y hasta que el Señor parte el pan, se le abren los ojos a ellos y lo reconocen. Es decir, porque estaban en una situación mental, emocional, que los había hecho, su visión estaba nublada y no podían recordar realmente lo que el Señor ya les había dicho. Miren, hermanos, queridos, la vida cristiana es una vida de un encuentro con Dios diario. Obviamente, si nosotros no lo buscamos, pues él no se va a forzar. Dios no se va a forzar a su vida. Ya tuvo misericordia de todos nosotros cuando se reveló para salvarnos, pero de ahí en adelante debemos de tomar nosotros una acción. El libro de Santiago dice, acercaos a Dios, ¿y cómo dice el verso? A ver, repítalo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, ¿quién tiene que dar el paso de acercarse primeramente? Nosotros. Usted se acerca a Dios y Dios se va a acercar a usted. Con todas nuestras debilidades. Nos acercamos, Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy, pero vengo aquí y me acerco, Señor, en esos 5, 10, 15 minutos diarios. Y permítame repetir la palabra, diarios, diarios. Yo sé que a lo menos unos 10 minutitos usted puede sacar de su tiempo para acercarse con Dios. Decirle, Señor, aquí estoy, permíteme en este día poder conocerte, conocer algo más de ti. Revélate en mi trabajo, revélate en mis estudios, revélate en la situación que yo voy a estar trabajando. Revélate, Señor. Y Dios, cuando nosotros hacemos eso, estoy seguro que se va a revelar. Y cada una de esas revelaciones de Dios, cada una de esas cosas, van haciendo que nosotros conozcamos más a Dios. Pero la problemática en que vivimos a veces nos hace olvidar esas experiencias. Y a veces nos olvidamos de las grandes cosas de las cuales Dios nos ha sacado. Ahora, por un momento, déjeme preguntarle esto. ¿Cuántos de aquí, mire lo que le voy a preguntar y quiero que usted sea bien honesto con usted mismo? ¿Cuántos de aquí podrían verdaderamente decir hoy, Dios a mí me ha sacado de situaciones, problemas, eventualidades fuertes? ¿Cuántos de aquí podrían decir eso y levantar la mano y decir, Dios lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, mire, si lo ha hecho, lo va a poder seguir haciendo. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de la que ya Él ha hecho o de lo que Él ya ha dicho. A veces Dios habla y la mayor parte del tiempo Dios habla mucho antes de que pasen las cosas. Yo hay un sueño que el Señor me ha dado para esta iglesia, para este ministerio, que lo interpreto real de Dios, que ahí está, hermano. Pero lo dio un tiempo antes de muchas cosas que están pasando y que van a pasar, pero ahí está. Y cuando a veces en medio de cualquier confusión, el Espíritu Santo, sin duda alguna, me lo recuerda, porque esa es la función del Espíritu, que nos iba a recordar lo que el Señor nos había dicho, porque humanamente tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar cuando estamos inmersidos o metidos en las situaciones diarias, en el diario vivir. Sin embargo, haga de cuenta, voy a poner un ejemplo quizás muy estirado, ¿verdad? Muy barato en mi forma de ponerlo, pero voy a pensar de que el Señor le dio promesa para su hijo, para su hija, desde pequeño. Se la dio a usted directamente de Dios y se la confirmó quizás por medio de algún vaso o alguna situación, pero se la dio a usted, ¿verdad? No cosas inventadas, ¿verdad? Porque tenemos que tener mucho cuidado con eso y no tenemos que dejar de discernir lo que tenemos que discernir, pero usted sabe que el Señor ha dado promesa a su hijo, a su hija. Y de repente pasa el tiempo y usted se da cuenta que desde la escuela, de que usted lo ha llevado, son puros reportes negativos, que su hijo habla mucho, que su hijo juega mucho, que su hijo... Y usted dice, es el hijo de la promesa, es la hija de la promesa. Pero anda, quizá el otro año cuando le cambien maestra y la otra maestra, peor. Dígame usted si no se turba el corazón o la mente de una mamá. Y es ahí donde entra la unción del Espíritu. Es decir, recuerda, recuerda mi palabra, recuerda la promesa, recuerda lo que yo he dicho. Por eso el Señor le dice, vosotros conocéis el camino. Pero Tomás, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿A dónde vas? Perdón. ¿Cómo vamos a conocer a dónde vas si ni siquiera conocemos el camino? Porque estaba bloqueado en su mente. Y es una realidad que vivimos nosotros. Verso 6, entonces, el Señor les dice. Jesús les dijo. Les recuerda una vez más. Les recuerda. Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque las moradas iban a ser en la casa del Padre. Fíjese que este es el sexto yo soy que el Señor dice en el Evangelio de Juan. El primer yo soy lo dice en el capítulo 6:35, donde les dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El segundo lo dice en el 8:12, cuando les dice, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. En el 10:7 les dice el tercero, Jesús les dice: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. El cuarto en el 10:11, cuando le dice: yo soy el buen pastor, y le recalca: el buen pastor su vida da por las ovejas. El sexto es el que estamos, o no, lo dice en el 11:25, donde dice: yo soy la resurrección y la vida. Y aquí les está diciendo, perdón, el quinto fue la resurrección y la vida, y el sexto fue el que leímos ahorita en el capítulo 14, y el séptimo que marca en el Evangelio de Juan es cuando les dice en el 15:1, yo soy la vid verdadera. Siete yo soy que queda establecido ahí, es decir, es el pan de vida, la luz del mundo, también es la puerta de las ovejas, la resurrección y la vida, el buen pastor, la vid verdadera, pero en este caso en el capítulo 14 está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y recalca algo muy importante que no podemos olvidar, no podemos olvidar, y de una u otra manera tenemos que percibirlo, aceptarlo, creerlo y compartirlo. Dice: y nadie, no one comes to the Father but through me. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa cuántos seguidores haya tenido y tenga todavía el día de hoy el concepto de Buda, no importa cuántos seguidores hayan en el islamismo, levantando a la persona de Mahoma y adorando a su Dios Alá, no importa cuántos seguidores hayan en diferentes religiones en el mundo y pueden ser contados por miles, la Biblia dice: nadie llega al Padre sino solamente a través de Jesús. Demostró los hechos para poder decir eso. Nadie más ha hecho las obras que el Señor ha hecho. Nadie más ha dejado un libro como lo es la Biblia, tan exacto proféticamente, que al ver el cumplimiento de lo que en la Biblia quedó escrito cientos de años atrás, podemos darnos cuenta que eso solo Dios lo pudo hacer. Porque solo Dios puede predecir el futuro. Cuando vemos el cumplimiento en tiempo, en lugar y en tanto detalle importante de la persona de Jesús, que fue profetizado cientos de años atrás, nos damos cuenta que eso solamente lo pudo hacer Dios. Y Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y dijo: yo soy el camino. Y también añade: la verdad y la vida. Jesús es el camino a Dios porque Jesús es la verdad de Dios. Dice la escritura en el 1:14 de Juan, comienza el evangelio de Juan diciendo: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. En ese bebé, en ese momento estaba la verdad eterna, la verdad que gobierna todo el universo, estaba en los labios de Jesús. Aun cuando él termina su ministerio, está enfrente de Pilato y Pilato le está preguntando: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le dice: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Jesús era el camino porque tenía la verdad de Dios. Y también Jesús es la vida de Dios. El 1:4 de Juan dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa vida eterna que estamos hablando hoy se puede conseguir únicamente a través de Jesús. No hay nadie más que pueda dar vida eterna. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El 3:15 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo recalca una vez más. Jesús es el único camino para llegar al Padre. En el capítulo 10 de Juan, verso 7-9 dice: entonces Jesús le dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. La única puerta para la verdadera vida es el Señor Jesús. Él es la puerta de las ovejas. Mateo 7, del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La única puerta para entrar a la vida eterna es a través de Jesús. Porque nadie llega al Padre si no es a través de Él. Lucas 13, 24 dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Mire, esto es una realidad. Si usted dice: hermano, mire, realmente yo me estoy esforzando por obedecer a Dios. Qué bueno, hermano, y sigámonos esforzando. Sigámonos esforzando. La Biblia dice claramente: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. El enemigo no quiere que usted y yo entremos. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente a través del nombre de Jesús puede venir la salvación de nuestras almas, que al final de cuentas es lo más importante que usted y yo tenemos. Lo más importante que usted y yo tenemos no es su casa, no es su trabajo, no es las posesiones que pueda tener, sean muchas, sean pocas. Lo más importante, mire, voy a decir esto con mucho cuidado, ni siquiera es su familia. Lo más importante que usted y yo tenemos es la salvación eterna. Es lo más importante. Todo va a pasar. Lo que el Señor ha depositado en nuestro corazón, eso no va a pasar. Por eso la palabra de Dios es tan maravillosa, que dice que cuando un cristiano muere terrenalmente, dice que nos consolemos, dice el apóstol Pablo en una de las cartas a Tesalonicenses, dice, cuando habla, dice: pero la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Termina ese pensamiento diciendo: alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué invento humano puede darnos vida eterna? ¿Qué cantidad de dinero puede comprarle un año más de vida? Ni siquiera salud. Sin embargo, por medio de la palabra del Señor, si la creemos, dice la Biblia, tenemos vida eterna. Por eso esa fe que tenemos, hermano, es lo más valioso que podemos tener. Es lo más valioso que podemos tener. Dice en el versículo número 7, vea lo que dice ahí, dice: si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Ahora mire esto, pareciera como que fuera una situación un poquito extraña, pero lo dice: desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando está hablando desde ahora, no está hablando desde este minuto, le está hablando desde que ustedes, o desde que yo estoy con ustedes, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora, lo que está diciendo el Señor es, en el verso 7, si me hubierais conocido, hubierais conocido al Padre. Está diciendo, esta palabra conocer, fíjese que es no solamente conocer así como cuando usted y yo conocemos a muchas personas que nos la presentan y usted dice: oh, ¿qué tal? Mucho gusto en conocerlo. Déjeme plantearle esto. ¿A cuántas personas en su vida usted ha conocido de esa manera? ¿100? ¿500? De miles para arriba, ¿no? ¿Cuántos gusto en conocerle ha salido de su boca en el transcurso de su vida? Ahora le pregunto, de esos, vamos a pensar, 1,000 que usted ha conocido en su vida, de esa manera, ¿de cuántos se recuerda? ¿Cuántas caras podría identificar? Para ponerlo más crítico, ¿cuántos nombres se sabe? Sin embargo, hay un grupo que ocupa un lugar en su corazón. pueden ser 20, 30, los que tienen buena memoria, quizás 50, 100 y hasta 200, no sé. Pero hay un grupo que usted ha dejado que ocupen un lugar en el hard drive de su corazón. Que usted sabe su nombre, quizás sabe dónde vive, quizás sabe aspectos de su familia y de vez en cuando se recuerda de ellos. ¿Por qué? Porque usted tomó tiempo para invertir en conocer a esa persona. No solamente la conoció pasajeramente, sino que invirtió tiempo y pudo, en cierto sentido, contemplar su vida, analizar su vida. Es lo que la palabra en el griego dice. Si me conocen, es decir, si ustedes tienen ese conocimiento, ese anhelo de conocerme a mí, van a conocer al Padre. No simplemente de que, porque en ese momento muchos habían oído de Jesús, las multitudes le gritaban, Hosanna, Hosanna, y eran miles. Algunos estiman que eran cientos de miles que estaban gritando, Hosanna. ¿Pero conocían esos cientos de miles a Jesús? No. Eran pocos. Por eso el Señor les dice en el verso 7, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y una vez más Felipe le dice, verso 8, quiero que leamos del 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Por eso le digo que era una mente muy analítica, muy pragmática, muy lógica la mente de Felipe. Nothing wrong with that. If you are like that, you are like that. And we need you. Si usted es así, así es. ¿Sabe que en la sociedad y en la iglesia necesitamos a los que no tienen nada de expresión y que cuando se ríen su carcajada es esto? Y necesitamos también a los que son sumamente expresivos. A aquellos que cuando le van a decir un hola le dicen, hola amado, qué gusto ver. Hermano, usted se siente abrumado con tanto amor. Necesitamos lo que Dios ha puesto para en su cuerpo. Y Tomás era necesario ahí. Y Tomás, que es el que está articulando acá, o Felipe en este caso, no en este caso, Felipe, perdón, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. ¿Por qué? Porque no habían profundizado como debieran haber profundizado. Porque no habían tomado esas palabras y si no las entendían, explícamela, Señor. Quiero realmente que me las expliques, poner cuidado a eso. Porque ¿cuántas veces el Señor les había dicho? A lo menos 3 veces yo he encontrado que les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que me entreguen con los gentiles y que sea crucificado, el tercer día voy a resucitar. Se los dijo varias veces. Sin embargo, cuando vieron lo que le estaba pasando, todos salieron huyendo, distorsionados en su mente, porque realmente eso no había llegado a su corazón. Entonces Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, una vez más la misma palabra, el que me ha contemplado a mí, el que ha querido conocerme a mí, de una manera no casual, sino de una manera más profunda, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y le dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Se la lanza de vuelta. Felipe, ¿no crees? ¿No crees que yo soy Dios? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Le voy a poner una situación que si usted la entiende, lo felicito, pero yo realmente creo que no está diciendo la verdad. Porque entender el concepto de cómo es un Dios trino es algo que va más allá de la mente humana. Pero le dice aquí el Señor, Jesús, dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre? Mire, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿Cómo explicamos eso? Se lo voy a poner de esta manera. Usted y yo hoy estamos en la iglesia, ¿sí o no? Entonces, ¿puede estar la iglesia dentro de nosotros? Yo estoy en la iglesia, pero estoy hablando del edificio. Pero la iglesia no puede estar dentro de mí, pues. Porque o yo estoy en la iglesia, o la iglesia está dentro de mí. Es algo que no. Sin embargo, en el aspecto espiritual de lo que el Señor está diciendo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y aparte, el Padre, según Él les enseñó a orar, dice: Padre nuestro, ¿que estás dónde? Entonces, ¿qué? ¿Dejó el cielo y se vino para acá? No, porque lo llena todo. He's God. Es Dios. Y entonces dice: el Padre está en mí, y dice: las palabras que yo las hablo es porque el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Verso 11: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas, porque hizo obras que garantizaban eso. Ahora, Dios manifiesta su poder obrando milagrosamente. Vea esto: cuando el Señor le dice creed en las obras, es porque Dios manifiesta su poder obrando milagrosamente, no solamente por hacer milagros y que diga, wow, sí, qué poderoso es Dios, sino que el objetivo de cada milagro es que crean en Él. Lo más importante que nosotros tenemos es la fe en Dios. No me voy a cansar de repetirlo, quizás lo digo por mi vida. Lo más importante que tenemos es la fe en Dios. Todo va a pasar. La fe que tenemos, hermano, va mucho más allá de lo que pueda pasar. Por eso el Señor dice: si no creéis por mis palabras, creed por las obras, pero de una u otra manera, crean. Lo importante es que crean. Ya sea que Dios los bendiga o Dios los discipline, crean. Y si la disciplina de Dios hace que surja fe dentro de ustedes, dése un aplauso a usted mismo, porque es lo más valioso que tiene. Si la bendición hace que usted crea, gloria a Dios. Y la bendición no es lo más importante. Lo más importante es la fe que ha generado esa bendición. Si una etapa de enfermedad hizo que usted creyera, hermanos, gloria a Dios por la enfermedad, por el resultado de eso. Entonces, yendo más adelante, verso 12, véalo conmigo, dice: en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Dice: y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Es un versículo que en algún momento puede causar una mala interpretación. Ahora, solo le voy a plantear: el último milagro que el Señor hizo fue aquí en Juan, es la resurrección de Lázaro. Un muerto después de 4 días en un estado de descomposición. Que la misma familia dijo: Señor, esto va a ser un desastre, ya llegue. Yo he visto en algún momento personas que han dicho que han visto resucitar muertos. Yo nunca he visto uno. Jamás he oído de alguien que haya resucitado un muerto de 4 días. Muerto o bien muerto. Entonces, ¿cómo es posible que aquí diga que obras mayores que estas harán? ¿Sabe que la mayoría de serios comentaristas, hombres de Dios, en este caso estudiosos, lo que están diciendo es que mayores no tanto en poder, sino en extensión? Porque Jesús, en todo su ministerio y con todo ese poder que tenía, no salió de una región pequeña en el Medio Oriente, de Israel. Sin embargo, mire usted hoy, a través de la tecnología, los medios de comunicación y los avances, hay predicadores que han predicado alrededor del mundo. Y han llevado el Evangelio, que es lo más importante, a más gente que la que Jesús ministró. Digo, obras mayores que estas haréis. Y en el verso 13 y 14 dice: y todo lo que pidáis en mi nombre, y con esto quiero concluir, porque es otro verso bastante importante que creo que requeriría un estudio de por sí mismo, pero hoy nada más se lo dejo en su corazón. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? Con eso quiero concluir. ¿Qué es pedir en el nombre de Jesús? Es simplemente decir cualquier oración, aunque sea una oración egoísta, aunque sea una oración equivocada, pero al final, porque le dijimos en el nombre de Jesús, lo pedimos, amén, Dios nos lo va a dar. Usted sabe muy bien que no es así. La palabra claramente dice que pedimos a veces y no recibimos porque pedimos con intereses egoístas. Entonces, ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? Mire, pedir en el nombre de Jesús significa pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted pide de acuerdo a la voluntad de Dios y Jesús manifiesta la voluntad de Dios, entonces Dios se ve comprometido a hacer lo que se está pidiendo porque está en su voluntad. Pedir en el nombre de Jesús implica pedir basado en lo que Jesús ha hecho y no en lo que nosotros hemos hecho. Confiando en lo que Él ha logrado. Y pedir en el nombre de Jesús implica buscar a que Dios sea glorificado. Muchas veces no recibimos porque lo que estamos buscando no es la gloria de Jesús, la gloria de Dios, sino nuestra propia exaltación. Aunque no lo digamos a veces, Señor, te pido esto, bendíceme. Pero ¿por qué quiere que lo bendiga? ¿Por qué quiere que lo sane? ¿Por qué quiere que lo prospere? ¿Por qué quiere que le abra esa puerta? ¿Para que Él sea glorificado? ¿O para que la gente se dé cuenta que usted también puede? ¿O para tener más recursos o libertades? Porque usted quiere usarlos no para la gloria de Dios, sino para su propio beneficio. Entonces, pedir en el nombre de Jesús no significa nada más que al final tirar ahí en el nombre de Jesús, sino es realmente pedir como Jesús estuviera pidiendo. Entonces, te lo pido identificándome totalmente con el corazón de Jesús. Por eso, una de las cosas que nos urge a nosotros en todo momento es decirle, Señor, yo quiero entender realmente cuál es tu corazón. Porque si yo vivo entendiendo cuál es tu corazón y cuál es tu voluntad, según lo que la palabra dice es, todo lo que usted pida, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo está pidiendo en el nombre de Jesús, como que Jesús lo estuviera pidiendo. Podemos pensar que en algún momento Jesús estuviera diciendo, te pido que me ayudes, Señor, y le demuestres a toda esta bola de impíos que yo soy buena gente, Señor, y que a todos los corran del trabajo menos a mí. ¿Se imagina usted a Jesús pidiendo eso? Sin embargo, Jesús sí pediría, ¿verdad? Señor, por aquel que me ha hecho daño, Señor, yo te pido que le perdones todo lo que me ha hecho porque no sabe lo que hace, Señor. ¿Será que Jesús pidiera eso? ¡Ja! Pero que nosotros lo pidamos. Pero si lo pidiéramos, no nos extrañemos de que aún al más perdido, el Señor podría salvar y alcanzar. Y el único que sería glorificado en ese momento es el Señor Jesús. Amén. Padre bueno, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que todavía tenemos hoy, Señor, de reunirnos para adorarte, para bendecirte, para cantarte, para orar, para buscar, Señor, juntos.